Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía. Llega Alfa Go a Automóviles Nemesio. ¡Nemetízate! Servicio renting para particulares y empresas. Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4. Por 280 euros al mes, seguro todo riesgo y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate! Amigos, buenas y tractoradas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ya lo han podido apreciar. Tenemos una mañanita y una tarde también, ¿eh? Porque todavía no ha acabado la tractorada por el centro de Valencia. Empieza ya a circular, por lo menos por la calle Colón, empiezan a circular algunos vehículos y supongo que los tractores poco a poco pues irán hacia su lugar de origen. Durante toda la mañana, gran atasco que además estaba esperado por todos, con lo cual, bueno, aquel que ha caído en el atasco, pues avisado estaba. El nivel de contaminación, si no hemos llegado hoy al nivel máximo de contaminación, al nivel rojo, no lo llegamos nunca, ¿eh? Porque con 1000 tractores en el centro de la ciudad, con lo que contamina cada uno de esos tractores, si no hemos llegado ahí, ya no llegamos jamás. O sea que, señor Grechi, no se preocupe por la contaminación, porque hemos estado durante toda la mañana, eso sí, y durante toda la mañana, más o menos hace una hora, estábamos en nivel moderado de contaminación. No llegamos al nivel rojo, pero sí estamos en un nivel amarillo. Quiere decir que, bueno, pues que esos tractores se han notado, ¿eh?, sobre el medio ambiente. Hablaremos de esto y de muchas otras cosas. Faltaría más, pues tenemos noticias buenas, positivas. Que es viernes, sí, también, pero que no ha habido ningún positivo de alcohol y drogas en los controles realizados a los conductores de transporte escolar durante la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Que había una campaña de la Dirección General de Tráfico para controlar a los conductores, ¿no? A los autobuses, a los autocares de transporte escolar. Pues bueno, buena noticia, ni uno en alcohol y drogas. Ya era hora, porque antes se pillaba más de uno y esto era tremendo, ¿no? Llevar a los más pequeños de la casa, lo que más queremos, con gente que iba drogada o alcoholizada al volante, pues hombre, no era muy bonito. Se han controlado 3.360 vehículos y 1.420 conductores han sido denunciados. Pero denunciados, bueno, por ejemplo, por cinturón de seguridad, 16 vehículos no disponían de estos sistemas de retención, presentaban algunas anomalías en los cinturones, no tenían suscrito el seguro, no disponían de autorización, bueno, cosas que son importantes, pero bueno, no tanto como el tema de alcohol y drogas. También tenemos algún dato de Valencia, lo contaremos enseguida. Está con nosotros, por cierto, el abogado José Manuel Villar. Y cuando está el abogado, uno de los máximos expertos en seguridad vial de este país, es por algo. Y es porque tenemos un suceso que ha ocurrido lejos de aquí, pero en cualquier caso aquí en España. Y lo hemos visto incluso en titulares. Leo un titular que dice: mi niño se va a morir y el conductor que lo atropelló está tranquilo en casa. Un vehículo perdía el control en un puente, se subía a la acera, arrollaba a una pareja de novios, chocaba contra otro coche regresaba a la carretera. Este conductor, que se había subido, bueno, pues a un despiste que ha pasado. No, vamos a ver. Un conductor con el carnet retirado desde 2013, que dio positivo en anfetaminas, invadió, como digo, a gran velocidad esa acera y los lanzó prácticamente por los aires. En estos momentos, él, el novio, Neil Vargas, se encuentra en coma irreversible y los médicos no han dado esperanza alguna a su familia. Su novia, en coma, con fracturas en las piernas. Y el conductor, obviamente, como todo el mundo pensaba, pues ya está en la cárcel y menos mal que está entre los barrotes. ¡Pues no! El conductor, 36 años, quedó en libertad tras declarar ante la policía municipal. Y así estamos. Hablará con nosotros José Manuel Villar, el abogado y jurista experto en Derecho de Circulación y, por supuesto, también en Seguridad Vial. Estará con nosotros. Banderazo de salida, comenzamos. Hola, Quique Martí, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo vamos?
Bien. Muchas gracias, hombre, muy bien.
Tenemos, has logrado entrar, tú ibas en la Kinko Exciting, entrando por la calle Colón, tú, por lo normal y corriente, en el sentido normal, y de golpe porrazo, oye, que te encuentras a 1000 tractores de frente.
Además de verdad, ¿eh?
¿Y qué ha pasado? ¿No te has enfadado, claro?
Sí, me he enfadado, pero con la moto se puede pasar entre tractores.
Has pasado entre tractores.
Es la ventaja.
Y bueno, eso no has llegado, ¿no? No ibas con alguien que lo fuese cogiendo en una imagen, ¿no? Bueno,
no me ha visto nadie.
No te ha visto nadie, no. Bueno, hoy hablaremos de la Kinko Exciting que ha probado Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta. Estará Ángel Rivilla con nosotros hablando de todo esto que hemos contado de seguridad vial. Los vehículos antiguos, por supuesto que van a ser protagonistas. Faltaría más. De Copa estará con nosotros hoy, de Copa CV, porque tenemos durante este fin de semana en la Liana, por ejemplo, el Matí Classic, que va a haber una fiesta allí organizada por el Antic Moli y les Casetes de San Feliu. Allí hablaremos, estaremos hablando en nada, en un ratito, con el hombre de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, don Fernando Córdoba. Y tenemos, al principio del programa, cosa rara aquí que no sé qué ha pasado. Ha cambiado los papeles, la escaleta del programa, nos ha vuelto locos y ha dicho, oye, David, que yo entro primero, ha dicho hoy David.
Ah, ¿sí?
Y cumplimos órdenes.
Ahora pues, venga, pues dale.
De Diego, buenas.
Hola, buenas tardes a los dos.
¿Cómo estamos, David y Diego? ¿Bien o qué? Oye, me has dicho que estás en un sitio de poca importancia. Estás en un sitio de los tuyos, como poco importante que eres, David. ¿Dónde estás?
Bueno, me encuentro, como había tractorada,
¿sí?
He huido de Valencia. Bueno, no, os cuento realmente, estoy en la reunión que se hace bianual,
sí,
de la Federación Internacional de Expertos del Automóvil en Barcelona.
A ver, repite eso. Federación Internacional de Expertos del Automóvil y David Diego está allí. Cuéntanos.
Sí, soy el delegado de España, el representante de España en esta federación. Uh-huh. Y bueno, dos veces al año se hace una reunión que generalmente suele ser en Barcelona o en París,
sí,
o en alguna otra capital europea.
Uh-huh.
Y en este caso hay una reunión mundial que será este año en Rotterdam,
sí,
en octubre. Y bueno, y aquí lo que se está analizando el cambio tan potente que está sufriendo el mundo del automóvil. Y yo les estaba contando que Valencia hemos cambiado la movilidad. Hemos puesto bicicletas,
uh-huh,
y algunos viernes tractores.
Y tractores también.
Tractores en el centro de la ciudad.
Además en contradirección, para fastidiar. Además en contradirección.
Oye, Quique Martí, ¿ibas con mascarilla?
Hombre, con 1000 tractores al ralentí, tú dirás.
Por eso. Hombre, el nivel de contaminación ha subido a moderado, hoy aquí en Valencia.
Pero permitidme que os diga, y esto es una opinión personal, que
sí,
quitando de todo el problema que haya podido ocasionar de contaminación en un día puntual, yo personalmente estoy de acuerdo con esta reclamación de los tractores.
Sí.
Si sirve,
hombre,
de algo,
hombre,
tienen mi apoyo, porque conozco,
hombre,
muchos agricultores,
sí,
sé lo duro que es ser agricultor, porque hay años buenos y hay años no tan buenos y hay años muy malos.
¿Pero lo sabes por qué? ¿Porque has tenido tu campito y estas cosas o qué?
No, porque realmente por cuestiones laborales tratas con gente de todos los ámbitos, en este caso que tiene que relacionarse con el seguro y con la movilidad.
Que pensaba que tenías ahí en tu terrenito, donde, competencia leal, literalmente, con tus fresitas y todas estas cosas, ¿no?
Bueno, algún tomatito he criado, todo hay que decirlo.
Bueno, más aparte, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con los agricultores y estamos apoyando a muerte, además, a los agricultores en esta petición. Ya vale, hombre, de tomarles el pelo.
Porque es muy duro y realmente es algo que nos da, como en la Comunidad Valenciana, un valor añadido que no somos conscientes de lo que es hasta que lo perdamos, porque al final, si no se defiende, no se cuida, Vicente y Quique, yo creo que acabará perdiéndose.
Pero es que además el que produce es el que no gana. Esto es tremendo.
Sí, bueno, pero está ocurriendo la economía, esta economía colaborativa, la nueva economía, al final el que se deja la espalda y hace el trabajo duro es el que no gana.
Sí.
El que está detrás de un teclado, de una pantalla, es el que se lleva todo el beneficio o la gran parte del beneficio.
Oye, hay un Ford Mustang eléctrico, 600 kilómetros de autonomía, sí, por ahí.
Aquí se la ha jugado fuera, a ver qué opináis.
A ver.
Porque Mustang es parte de la historia del automóvil,
uh-huh,
parte de la historia americana,
sí,
parte de la historia del cine. Yo solamente recuerdo a todo el mundo con Steve McQueen en Bullitt, que marcó un antes y un después dentro de lo que significaba molar en el mundo del cine. con un coche por las calles de San Francisco, y en este caso se le ha jugado Ford, porque ha dicho, vamos a ver, ¿cómo cambió un coche que es un deportivo, que es un pony car, que es algo que la gente lo tiene muy identificado, y lo paso a eléctrico? Pues en este caso lo que ha hecho es meterle, crear un SUV, yo creo que es una dimensión nueva dentro del Ford, porque quiere intentar luchar con el Jaguar E-Pace, con el Audi e-tron y con el Mercedes EQC, que por cierto, ahora os contaré porque lo estoy probando. Me he venido a Barcelona con un Mercedes EQC, sí, el primer coche totalmente eléctrico de la marca alemana.
¿Y el EQA qué?
El EQA, oye, esto vendrá en otoño. ¿Ah? Acaba de salir hace nada la noticia.
¿Sí?
¿Qué es el EQA? Bueno, para que todo el mundo lo sepa. Sí. El EQC. El EQC es un GLC pasado a eléctrico. Para que nos entendamos, el SUV grande y potente de la marca alemana.
Vale, vale.
Pues le han metido una batería de 80 kilovatios, vale, 404 caballos de potencia, tiene dos motores, un motor de 202 en el eje trasero, otro motor de 202 caballos en el eje delantero, y bueno, en este caso, una maravilla, como todo lo que hace Mercedes, con un acabado interior espectacular. A estas alturas del mundo del automóvil, yo creo que nadie se atreve a cuestionar si Mercedes sabe o no sabe hacer coches. Eso lo sabemos todos.
Sí.
Sabe hacer coches. ¿Cómo los hace eléctricos? Muy buenos. Y como se ha dado cuenta, yo creo que gran parte del mercado, hay un problema con el coche eléctrico, que no es un problema en sí mismo, es una limitación por el tamaño de la batería.
Sí.
Es complicado meter en una berlina o meter en un coche pequeño una batería grande. Por lo tanto, los SUV, los Sport Utility Vehicle, son carne de vehículo eléctrico. Me explico. Tienes más, es un coche más grande, es un coche donde puedes meter muy bien debajo del piso la batería sin que condicione de forma determinante la habitabilidad, y también tienes un problema de que mucha gente se había quejado de los SUVs, que cuando justo tenemos que ser más eficientes, contaminar menos y ser más limpios, el mercado demanda vehículos SUV. Tú muchas veces lo has dicho, Vicente, pero ¿por qué todo lo que se vende SUV? ¿Por qué no se vende berlina?
Todo no, pero casi todo, sí, verdad, cierto.
Vale, ahora nos podemos quitar ese cargo de conciencia, porque si tienes un SUV eléctrico, da lo mismo lo que contamines, ¿por qué no contaminas? Así que te lo puedes permitir, y yo creo que nuestra sociedad, el mundo, la contaminación, no se va a ver afectada porque ese coche eléctrico que llevas sea un SUV. También hay que dejar muy claro una cosa, esa electricidad con la que se va a cargar, lo que interesa es que sea al máximo renovable. Es decir, que hay que reconocer que es más limpio que si tú produces electricidad en centrales de ciclo combinado, de otra forma y tal. Sí, se mancha, pero menos, pero se sigue manchando. Lo interesante es que en el futuro, y que toda la generación de energía, tanto en España como en Europa, vaya hacia un camino sostenible. De esta forma, podemos tener los coches que quiere el mercado, los coches que quieren los usuarios, que son los SUV,
sí,
coches grandotes, que tienen mucho espacio, pero como son eléctricos y son limpios, ya no hay cargo de conciencia. El mercado, y en este caso los constructores de automóviles, yo creo que se van a tirar por este camino. Pues como os decía, el Mustang, el Mach, este coche con el que quiere Ford luchar en otra liga, y se la ha jugado. ¿Y qué manera de captar al cliente puede tener en este caso Ford? Pues muy fácil, pongo un nombre mítico que todos tienen asociado, que es un coche molón, que anda un montón, que cuando pasa por la calle la gente se gira, que es el Mustang, pero lo paso a otra dimensión. Y vamos a ver si esta apuesta de Ford, a mí me encanta, personalmente, esta es una opinión mía. Y creo que han acertado porque han metido una gran batería en un coche que han conseguido que sea muy eficiente. Se pueden hacer, según el ciclo WLTP, que también os digo que no es el más realista, 600 kilómetros.
Sí.
Que eso en el ciclo NEDC, en el que es europeo también y más realista, nos quedaríamos en unos 550, y en el muy restrictivo, que quizás sea el más real ciclo EPA americano, estamos en 500. Y yo recuerdo que un tal Vicente Ranz, hace unos 4 o 5 años, me dijo,
alguna tontería.
Yo cuando haya un coche que me pueda garantizar 500 kilómetros en eléctrico, me lo voy a pensar. Vicente Ranz,
dije eso, ¿sí?
¿Te lo piensas? Oye, vale. Lo bueno de todo esto de la radio es que hay una cosa que le das al play y sale la hemeroteca.
Ah, ¿sí?
Ranz, y te la tienes que comer.
Lo borraré.
En este caso, no lo borres, ¿no? Porque lo tengo yo guardado.
Lo tienes guardado. Vale.
Lo tengo yo guardado. Por eso te digo que ya tienes ese coche que buscabas, Ford.
Bueno.
Marca que, aunque no se fabrique el Mustang en Valencia, es marca valenciana.
Muy bien. Ford Mustang.
Espacio, espacio para meter todo lo que quieras.
600 kilómetros de autonomía.
Bueno, quédate, venga. Vamos a quedarnos entre 500 y 600, ¿vale? Para ser más realistas.
Vale, hecho. De Diego, ¿vale? Sigue en la Federación Internacional de Expertos del Automóvil, hombre. Ahí, currando.
Bueno, aquí vamos a seguir, a ver si podemos acabar el viernes un poquito antes.
Sí.
Y me vuelvo para Valencia. Y ya os contaré la semana que viene qué tal va este Mercedes EQC, la marca EQ, acuérdate. Uh-huh. Porque Mercedes lo que ha hecho es dividir sus marcas. Ha sacado esa marca EQ, que ya lo contamos en este, ¿te acuerdas que entrevistamos a García, es García de Olivares o de Oliveros? Ahora no me acuerdo el Eduardo.
Sí, el capo de Olivares, sí.
Sí, el capo de Mercedes. Uh-huh. Estuvimos con él y nos dijo, oye, esto es una apuesta muy gorda de Mercedes, muy importante.
Sí.
Disgregamos de Mercedes, pero se sigue llamando Mercedes, la marca eléctrica, pero que todo el mundo se quede con el nombre de EQ.
Muy bien, gracias de Diego.
Que vaya un abrazo bien, a los dos.
Que vaya bien la federación. ¡Hasta luego! Enseguida estaremos, por cierto, tendremos al hombre de los vehículos clásicos. Ahora contactamos también con nuestro abogado jurista máximo experto en seguridad vial de este país, José Manuel Villar. Está con nosotros Quique Martí, que ha dejado la Kiko Exciting ahí entre...
400S.
Iba a decir entre bastidores, no, pero no ha sido entre bastidores.
Entre tractores.
Ha sido entre tractores. Y otras muchas cosas que vamos a seguir contando aquí en Luz de Cruce, amigos. Estamos... Hoy es viernes ya, ¿no?
Sí, hoy es viernes ya.
Es viernes.
Uy. ¿Y si esta vez sí que es posible? ¿Y si esta vez puedo permitírmelo? ¿Y si ya no vuelve a pasar? ¿Y si esta vez no se te vuelve a escapar? ¿Y si dejas de preguntártelo y aprovechas la oportunidad? Descubre los Exclusive Days de BMW, los días donde te lo ponemos todo más fácil.
Ahora en Engasa, por nuestro 30 aniversario, te ofrecemos 30 BMWs con hasta un 30% de descuento solo del 15 al 21 de febrero. Engasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. Unchain my heart, baby.
Qué bien suena Choco Carrón.
Unchain my heart.
Suena a concierto de Woodstock. Y viene a Valencia. Sí. Tenemos concierto. Fallas de Rock FM. Y estás invitado, Kike. Estás invitado, sí. Tú y toda tu familia.
Ahora pues.
Sí. ¿Cómo? Vamos. Se lo voy a contar. A partir de mañana. ¿Cómo conseguir las invitaciones para el concierto de Woodstock en los jardines de Viveros? ¿Cuándo? El día 6 de marzo. ¿Cómo conseguir la invitación? ¡Fácil! ¡Vamos allá! 50 aniversario de Woodstock. Mañana sábado, atención, en el espacio de música y planta joven de los centros del Corte Inglés de Valencia, podrás retirar tus invitaciones para los conciertos de Fallas 2020 de Rock FM. Sí, sí, tienes que ir invitado, ¿eh? Y tienes que recoger la invitación ahí, ¿eh? Ya lo sabes, ¿eh? Pero, sí, oye, es que no puedes. Resulta que no... Bueno, no pasa nada. A partir del lunes habrá más puntos de recogida. Será la red de tiendas de electrodomésticos Milar de Valencia, el centro comercial Arena Multiespacio, Muebles La Fábrica en la avenida del Cid, centro comercial Aqua Multiespacio o aquí en la emisora. También puedes venirte por la emisora, ¿eh?
Más fácil.
¿Te parece bien? 50 años de busto.
Más Valencia.
Nos queda queda mucho de asunto todavía por delante que desarrollar. Estará con nosotros Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, porque ningún positivo en alcohol y drogas en los controles realizados a los conductores del transporte escolar. Buena, muy buena noticia que no hayamos tenido ni un solo positivo en alcohol y drogas en esa campaña que llevó a cabo hace unos días la Dirección General de Tráfico. Y también tendremos a nuestro hombre de los vehículos clásicos, Quique Martí todavía tiene que hablar de su moto, pero si les parece vamos con el asunto principal que nos ocupa ahora, que es de seguridad vial. Saludamos a nuestro abogado, a don José Manuel Villar. Don José Manuel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Y buena víspera de fin de semana.
¿Has visto? Y además, vamos a tener buen tiempo, creo, ¿no? No sé si por ahí por Madrid, pero por aquí por Valencia creo que sí, ¿no? Vamos a...
Ahora hay sol. Esta mañana no lo había, pero y hacía frío, pero no había sol. Oye, la pena es que no pueda estar Joe Cocker en ese concierto, ¿verdad?
¡Ey!
Qué pena.
Sí, va a ser un concierto en recuerdo de Woodstock, que fue aquello emblemático. Que se esperaban a unos cuantos miles. Es como los tractores hoy aquí, que se esperaban 50 o 60, han habido 500. Pues allí, mil tractores. Y allí, igual, se esperaban unos cuantos, medio millón de personas llegó a Woodstock. O sea, que fue alucinante aquel concierto. Pues el recuerdo lo vamos a tener aquí en ese fin de semana, primer fin de semana del mes de marzo, ese viernes. Así que no, pero estás invitado. No, de suerte nada, vas a venir. O sea,
te he escuchado la fecha, pero he visto que no puedo ir porque tengo una cosa en Barcelona y no puedo.
Habíamos fletado un avión para ti, especialmente un AVE. No hay manera, ¿no?
No hay manera.
¿Qué vamos a hacerle? Oye, no sé, empezamos por la... Hay dos noticias que hablar contigo. Una de ellas es una sentencia que es curiosa, la del el vehículo que es una bicicleta o un patinete, pero al final en realidad está considerado como ciclomotor, que eso lo hablamos enseguida, que es una sentencia que creo que, bueno, puede crear precedentes o no de la sección de la Audiencia Provincial de Cáceres, pero si te parece, antes empezamos por otra que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? No sé si en este momento estará este conductor en la calle o no, pero la verdad es que clama al cielo, y entramos en un tema muy serio, el hecho de que después de que un conductor, que bueno, puede ser, dice, no, ya no son accidentes, voy a quitar la palabra accidente, ya no existe, pero en el caso de que hubiese existido el accidente, el despiste, algún problema, cualquier cosa relacionada, un problema cardíaco del conductor y que pierde el control del coche, se sube a la acera, atropella a esta pareja de novios, él prácticamente está en coma irreversible, los médicos dicen que no dan esperanza alguna de su familia, no sabemos qué ha pasado ni siquiera en las últimas horas, su novia con fracturas en las piernas, también en coma, pero lo peor de todo esto es que el conductor queda en libertad. Queda en libertad después de lo que es este tío, o sea, lo que ha hecho, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito. Porque...
Bueno, pues es un supuesto, la verdad es que es un supuesto extremo, ¿no? Sí. Es cierto que ojalá sea un supuesto único, ¿no? Sí. Ya hemos tenido hace poco y hemos comentado en el programa los conductores suicidas, de hecho hace poco comentábamos si habían proliferado o no. Esto prácticamente es un tema muy parecido a un conductor suicida, ¿no?
Sí.
Si vemos la secuencia del accidente es que se dan todos los elementos, ¿no? Drogas, no tiene carnet, lo tiene retirado desde hacía años, además conduciendo con alta velocidad, en zigzag, no solamente se sube a la acera, atropella a esta pareja de chicos, sino que luego se golpea con otros coches. Tiene un accidente muy extremo, pero es un asunto claramente, en mi opinión, para que esta persona esté ahora mismo en prisión. Y yo creo que se dan los supuestos, de hecho, para que esté en prisión provisional, porque es una persona que hay mucho riesgo de fuga, hay mucho riesgo de que vuelva a cometer un delito, porque alguien que había despreciado la vida y teniendo retirado el carnet, que siguiera conduciendo y siguiera así, hay un riesgo importante y, en mi opinión, sin duda ninguna, tendría que seguir ahora mismo en... que estar ahora mismo en prisión.
Carnet retirado, atención, desde 2013. Ni un día ni dos, ¿eh? Desde 2013. Hablamos de 7 años de carnet de retirado. Dio positivo en anfetaminas. Invadió a gran velocidad esa acera. Es decir, que ya no solo y únicamente lleva el carnet retirado y que sabe que no puede conducir, sino que le da igual ya. Voy drogado, voy borracho. ¿Qué más da? ¿No? Ya le da igual todo.
Esto es lo que le llamamos en su momento, cuando la reforma del Código Penal del año pasado, lo que le veníamos llamando desde asociaciones de víctimas, la violencia vial, ¿no? Uh-huh. Es evidente que este hombre es un delincuente social y público.
Clarísimo.
Y que es una persona que tendría que estar asimilada a otro tipo de delitos.
Clarísimo.
Y no simplemente a un delito de tráfico, porque esto no es un accidente. Lo has expresado muy bien, ¿no? Esto no es un accidente. Esto es un siniestro vial muy cercano a las conductas que calificamos como violencia vial, y que precisamente la reforma del Código Penal que se le va a aplicar le va a agravar la pena por el resultado también, pero comete tres delitos, porque sí. Ir sin carnet es un delito. Es verdad que es un delito autónomo, no es el delito de la anfetamina y la imprudencia grave. Mm. La va a llevar aparejada, sería el mismo, son dos delitos, pero no se puede aplicar dos penas, sino hay que aplicarle una pena agravada, por lo tanto entra en prisión sí o sí, y luego la condena por el delito de circular sin permiso de conducción, ¿no? Uh-huh. Pero es un caso tan extremo y además tan dramático, ¿no? Una pareja, he estado viendo la noticia, estos chicos que habían empezado una vida, que estaban estudiando, que iban a empezar un proyecto con un futuro, y un tipo así pues lo rompe, ¿no? Y lo corta.
Cuando se asemeja a terrorismo, es verdad que, hombre, es el terrorismo es lo máximo, ¿no? Pero que a veces, en realidad, lo piensas y dices, bueno, si este tío hubiese entrado en el mismo puente con una pistola y se lo hubiese cargado, estaríamos hablando de otra cosa. Y ese señor estaría las 48 horas sin ninguna asistencia letrada ni nada similar. Y resulta que este señor está en la calle. O por lo menos en ese momento, no sabemos si ahora de nuevo ha vuelto a entrar en prisión, pero en ese momento vamos, el conductor tranquilamente se fue a la calle.
No sabemos qué es lo que no he encontrado es el estado de salud, ¿no? Si os recordáis el asunto que hubo aquí en Madrid del conductor suicida, esa persona, como había tenido lesiones, estaba en el hospital, se sospechó que podía ser puesto en libertad una vez se curase de las lesiones o que ya no requiriese ingreso hospitalario, y gracias a la intervención rápida de la Fiscalía de Seguridad Vial, se tomaron medidas en ese momento y ya no salió a la calle. Del hospital se fue a la cárcel, ¿no? Pues este es un caso parecido. Habría que ver si él está ingresado en un hospital o no, pero evidentemente aquí la Fiscalía de Seguridad Vial tiene que intervenir urgentísimamente y ponerlo en prisión provisional.
Me dicen por aquí, por internet, dice, no hace falta la pistola, con el mismo coche hubiese sido lo mismo, y es verdad. Es decir, si ese mismo conductor terrorista hubiese utilizado el vehículo para atropellar intencionadamente, ¿hasta qué punto este conductor no tenía la intención, o sí tenía la intención, o por lo menos dentro de sus posibilidades era matar a alguien?
Sí, señor. De hecho, es un debate que tenemos en esta materia desde hace muchos años con el instrumento, ¿no? Lo que habéis dicho perfectamente. Sí. Es lo mismo coger un arma y pegarle un tiro a alguien o esperarle en la calle y cuando pasa a atropellarle intencionalmente. Ahí el único problema que tenemos históricamente es si el seguro del vehículo tendría que responder o no. Sí. Gracias a la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, un tanto extrema, entiende que aunque lo haya utilizado como un instrumento, tendría que pagar el seguro de responsabilidad civil del automóvil, cosa que el sector asegurador lucha para que no sea así, por la misma asimilación de que si hubiera sido con un arma no lo hubieran indemnizado, pero evidentemente en este supuesto claramente tiene que intervenir. Yo, por lo que he visto en los medios, la conducción era en zigzag, por lo tanto con exceso de velocidad. No sé si con la intención, porque pues, tiene que ser mucha casualidad, ya viene hacia detrás. Yo lo asimilo más al conductor suicida, ¿no? A alguien que viene enloquecido, expuesto de anfetaminas, y sabemos el efecto de las anfetaminas en la conducción, la agresividad, la violencia, el desprecio por los demás, y ojalá pues todo el peso de la ley caiga sobre esta persona, que en condiciones normales se va a tirar unos añitos en la cárcel, porque acabará en la cárcel. Otra cosa es que por no poner medidas
iniciales... ¿Tú crees
que sí? Sí, porque este los seis añitos no se los va a quitar nadie. Y con los seis añitos ya no entramos en el juego este de la suspensión de las penas por debajo de los 2 años, y esta persona sí acaba en prisión.
Pues vamos a ponerlo esta en voz alta, ¿eh? Para que quede claro, para aquellos conductores que tengan el carnet retirado desde hace tantos años, que conduzcan habitualmente sin carné o con carné, bajo los efectos de las drogas, del alcohol y con esta total impunidad, sepan que le puede caer esos 6 años de cárcel. Porque si lo que leen que es el conductor quedó ese mismo día en libertad, pues mal lo tenemos.
Claro, sobre todo por el riesgo de que se vaya o de que evite la acción de la justicia, ¿no? También recordemos que gracias a la reforma del Código Penal, ya el hecho de conducir bajo efectos de alcohol o drogas y tener un accidente de estas características ya conlleva el delito de la imprudencia grave. Además, con el resultado que ha tenido, no sabemos si finalmente fallecerá alguno de ellos, pero son 2 lesionados muy graves, ya tendremos la pena agravada, que se le va a incrementar, porque además todos los hechos también conocidos por los medios, es verdad que no tenemos acceso al atestado de la policía, pero por lo que ya los medios adelantan, está claro que este señor desprecia absoluto a la vida, desprecio a... el carnet, el circular sin carnet, como es otro tipo de delito, además tiene una pena justita, ¿eh? También yo creo que a lo mejor es algo que habría que haber revisado, ¿no? Que alguien con el carnet retirado tenga una pena tan pequeña, ¿no? Sí. Pero bueno, será autónoma y será una segunda condena que tendrá. Pero no, no, en condiciones normales este acaba en prisión.
Bueno, pues nos quedamos con esas palabras. Por cierto, tenemos una sentencia también de la Audiencia Provincial de Cáceres referente a un vehículo de estos que van por los carriles bici y tal, pero que no, en realidad, ni son patinetes como los conocemos, ni bicicletas, ni nada similar, sino tienen la consideración de ciclomotor. Es un caso en concreto. Cuéntanos un poquito de la sentencia.
Pues mira, eso es un caso que me ha parecido muy interesante que compartamos en un programa como el tuyo,
sí,
porque es un riesgo que está corriendo la gente que no sabe, porque es verdad que aquí todavía la información, y esto también lo hemos hablado muchas veces, con el tema de los patinetes, los vehículos de movilidad personal que están saliendo ahora, hay cosas muy, muy chulas. Este es chulísimo, este lo llevan, por ejemplo, en muchos puertos, ya lo tienen las personas que trabajan dentro del puerto, son vehículos, son casi motillos, pero en el fondo son dos ruedas, es como un patinete propulsado a motor, ¿no? Y el tema se origina porque le sancionan por no tener permiso de conducir. Y entonces se defiende alegando que para este tipo de vehículos no necesitaba carnet de conducir. Sí. Le absuelven porque queda acreditado que era un problema de mala información, de que no había sido bien informado, pero él recurre porque se estima probada la responsabilidad, ¿no?, en los hechos probados. Y la recurre, y la Audiencia Provincial de Cáceres, que también lo ha dicho al principio, no, esto no es una jurisprudencia que pueda ser aplicada simplemente por tener la sentencia es muy interesante cómo lo explica, lo que llega a determinar es que este tipo de vehículos, que la gente no lo sabe, son vehículos, son ciclomotores, por lo tanto requieren carnet de conducir. Lo importante de todo esto ya no está solo en el riesgo para las personas que adquieren un vehículo de estos, que piensan que lo pueden llevar chavales que todavía no tienen carnet de conducir o personas que no tengan carnet de conducir, sino que qué pasa con el aseguramiento de estos vehículos, ¿no? Claro. Este debate, hasta que Europa, que ya está trabajando en la directiva europea, va a tener que obligar a que estos vehículos tengan matrícula y tengan seguro obligatorio. Y en el caso de que no tenga seguro obligatorio, el consorcio indemnice, porque lo que va a ocurrir es que esta persona puede atropellar a una persona, y el riesgo de que atropelle a una persona es que responde con sus bienes. No tiene un seguro detrás que le ampara. Y no intervendría el consorcio porque no es de los vehículos que, según la normativa de tráfico, tenía que tener seguro obligatorio por no tener la matrícula que la ley de tráfico establece, ¿no?
Bueno.
Entonces, creo que esto va a provocar, y como está circulando mucho, va a provocar que haya una reacción y que ya los concesionarios que venden estas ciclomotores, porque es un ciclomotor, que es lo que explica la sentencia, van a tener que tener un seguro obligatorio y responder frente a las personas que estemos.
Patinete eléctrico de dos ruedas, dotado de asiento, 1,5 kilovatios, 45 kilómetros por hora, bastante superior a lo habitual, por tanto, ciclomotor de dos ruedas, y así es considerado, y muchísimo cuidado porque vemos todavía circular por las ciudades este tipo de artilugios que necesitan el permiso de ciclomotor, al menos, y por tanto, todo lo que ello conlleva, la matriculación, el seguro y otras muchas cosas.
Porque el riesgo es el daño que pueden causar a terceras personas, y que no haya un seguro detrás que responda, ¿no? Porque estos circulan como circula cualquier otro ciclomotor.
José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande.
Un placer y buen fin de semana a todos.
Encantado, José Manuel Villar, el máximo experto en derecho de circulación, abogado experto en seguridad vial. Con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, que enseguida pasa por la Kinko Exciting, que trae Quique Martí hasta casi los estudios centrales de COPE más Valencia. Hablaremos con nuestro hombre de la seguridad vial, que es Ángel Rivilla, ante la buena noticia de que no ha habido ni un solo conductor de autobús de niños, ni uno solo, que haya dado positivo en alcohol y drogas. Fantástico. Y también, por supuesto, tendremos los vehículos antiguos como protagonistas del fin de semana.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Just a cast away. I love lost at sea. Oh, another lonely day. No one here but me. Oh.
mensaje que te lo traigo en... No, en una botella, no. Te lo traigo con el corazón. Hay una maratón de donación de sangre esta jornada, durante todo el día, ¿eh? Porque hoy es el día de los enamorados, así que escucha el corazón. Hasta las 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿eh? Hay que escuchar el corazón. Para donar sangre. Los autobuses estarán ubicados, como digo, en la Plaza del Ayuntamiento. Están desde las 9 de la mañana allí, ¿eh? Venga, vamos. Haciendo de allí el bocadillo que te has comido esta mañana, por cierto, ¿puedo pasar el bocadillo, la foto del bocadillo a través de Twitter?
Sin problema.
Porque después de donar sangre, Quique Martí se ha comido un bocadillo de unas proporciones tremendas. O sea, creo que está en el Guinness de los récords, ¿eh?
Hombre, tanto no, pero si
¿cómo
quieres,
que no?
Te digo que mide 52 centímetros el bocadillo.
Hombre, yo, en serio, voy a tuitearlo con tu permiso, porque yo no he visto algo tan tremendo. Ya no solo por el tamaño del bocadillo, sino por lo que llevaba adentro. ¿Qué llevaba de todo? ¿No? Cuéntanos un poco.
Sí, ya te digo exacto. Lleva lechuga, tomate, mayonesa, pollo y bacon.
Bien. ¿Y medía cuánto?
La pesadilla del cardiólogo.
¿Cuánto medía? ¿Cuánto?
52 centímetros,
imagínense, ¿eh? Bueno, pues dona sangre y el tío la ha recuperado, pero bueno, sobradamente. De tal forma que con total tranquilidad. Bueno, ¿cómo va la moto, la Kinko, por cierto?
Va bien, no cabe el bocadillo dentro.
¿No? Ah, claro, no. Pues claro, pero el casco sí, ¿no?
El casco sí, sí. Vale, un casco sí, Vicente.
Vale.
Y es que bueno, Kinko ha llegado al mercado, ¿no? Para revolucionar, como siempre, la verdad es que se están portando últimamente genial. Y esta vez tocaba su gama media de scooter. La gama media, ¿vale? El modelo se llama Exciting 400 y yo creo que ya es un modelo de sobras conocido porque se está consolidando en muy poco tiempo que está a la venta. Es una moto de 400 centímetros cúbicos y da 35 caballos, que de hecho es la más potente dentro de su categoría. Que es curioso ya que a día de hoy de las scooters hablemos de potencia media y hablemos de 35 caballos, que es algo que para un scooter está más que bien. Y sus 213 kilos, aunque no es una de las más pesadas, pero bueno, es una moto que tiene bastante aplomo y yendo en carretera se nota bastante, ¿vale? He podido tenerla una semana entera, entonces he podido probarla en todo tipo de entornos. Y una cosa que me dijo Rosana, la chica de Kinko Valencia, que me entregó la moto, me dijo, ya te va a llamar la atención que para pesar 213 kilos dentro de la ciudad se mueve muy bien. Y es verdad, prácticamente no se nota el peso. Es una moto bastante cortita entre ejes, que eso lo que hace siempre es que la moto sea mucho más dinámica. Entonces, entre que eso y es una moto nueva, sinceramente, dentro de la ciudad, cero calor, la moto frena súper bien y se mueve súper bien. Una vez salimos a vía interurbana, ¿vale? O a autopista, o como llamamos comúnmente, ahí su peso también le juega un papel muy importante, porque yo, por ejemplo, que siempre lo digo lo mismo, vengo de una naked, me daba el aire de lado y prácticamente la moto ni se mueve, o sea, transmite mucha confianza y mucha seguridad. Y luego en los entornos revirados, o sea, en los entornos de curvas, que aunque no es su hábitat, no es donde está pensado, desarrollada, ya que esto es un poco una moto multipropósito, me vale para ir a trabajar, me vale para ir por la ciudad y si tengo que ir a 200 kilómetros, pues puedo ir a 200 kilómetros con ella sin problemas. Es bastante divertida y juguetona. Así como cosas que destacaría de ella y que me llaman mucho la atención, y es una cosa única en este segmento, es el Kinko Nude, que Nude suena a fideo chino, y no está muy lejos del tema de que la marca es taiwanesa, pero básicamente lo que es un tablero de instrumentos digital, el cual tiene su tacógrafo tradicional donde marca la velocidad, a la derecha nos marca cuál es el consumo, la temperatura del motor en un tablero digital, y en medio tengo un reloj que puedo cambiar a mi antojo con la aplicación del teléfono. Con un sistema de navegación heredado de su hermana mayor, la AK-550, que está justo especializado para motos, que esto es algo muy típico y solo nos pasa a los moteros. Cuando vamos mirando un mapa en un GPS, Google Maps, todos estos mapas están pensados para desviar la mirada demasiado tiempo como para ir en una moto.
Claro.
Eso es una cosa importante. Iluminación full LED, o sea, la parte de la iluminación está garantizada. Una cosa que me gusta, que me ha gustado y me ha llamado peculiarmente la atención para Kinko y muy, muy positivamente, es que da pinzas de anclaje radial, que son una scooter de 400. No te voy a decir que es la única porque no lo es, pero es raro. Al final, pinza de anclaje radial nos da más frenada, más seguridad. La moto frena muy, 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 muy bien. Uh-huh. Su consumo, el consumo real, ya no el que te ponga Kinko en su web, te digo que mi consumo real, voy a hablar de mí, mi consumo real durante una semana ha sido de 4,2 litros, lo cual está más que bien. Y he dicho que es una moto, pues eso, es muy dinámica, es muy ágil para el peso que tiene. Alguna puntillita tendrá que tener.
Venga, va.
Entonces vamos a sacar alguna puntillita.
Venga, vamos.
Y es que si la enfrentáramos con su competencia directa, ¿no? Como podría ser la X-Max, no lleva llave keyless, para mí personalmente no es una cosa que me llamaría mucho la atención, pero hay gente que sí que lo valora mucho, el tener una llave que no la tenga que sacar del bolsillo para arrancar la moto. Esta moto funciona con la llave tradicional que ha funcionado toda la vida. Y el hueco del debajo del asiento no está mal, pero podría estar mejor resuelto, como por ejemplo lo tiene su hermana mayor, la AK, que tienes que colocar el casco en posición boca abajo, o sea, el hueco que hacia arriba, y te cabrían dos cascos. En este entra uno y te sobra hueco por los lados, pero depende cómo sea la forma aerodinámica de tu casco, te va a cerrar o no, porque para cerrarlo con mi casco tenía que hacer mucha fuerza en la scooter.
Porque es más grande el casco de lo normal.
Sí, porque es que tengo mucha capacidad craneal.
Los dos, tanto uno como el otro, efectivamente.
Y nada, Vicente, si sí. quieres una, la tienes disponible en dos colores, en azul mate o negro mate, y por 6.399 euros te la llevas con seguro a terceros y matriculación incluida.
¿Cuánto has dicho? ¿Cuánto?
6.399.
¿Y está bien para esa?
Está muy bien, sí, es la media del sector, pero es verdad que ofrece más que su competencia y es una moto muy fiable, y sinceramente el servicio de Kinko es muy bueno.
Perfecto, la Kinko Exciting, así se llama, esta Kinko que ha aparcado en la puerta. Quique Martí.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que todavía tenemos que charlar con Ángel Rivilla. Recordad que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia, también en iVoox, para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada. Y después de eso, pues ir, si se van fuera, en este momento, oiga, que me voy a Milán, pues nada, sin problema alguno, lo puede escuchar también, desde cualquier lugar del mundo, a través de cope.es/Valencia, tiene el acceso directo para charlar y enviarnos algún que otro mensajito. Oye, que os estoy escuchando de tal sitio, a ver si no lo envía. Venga, vamos. Por ejemplo, nos puede estar escuchando, atención, la Eliana. Hola, atención, la Eliana, ¿cómo estamos? Fernando Córdoba.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Ya estás en la Eliana o todavía no has llegado?
Pues de camino, hay que preparar muchas cosas para mañana.
Ah, vale, perfecto. Bueno, para el domingo, para el domingo.
Para el domingo, exactamente.
Sí, sí, sí. Y claro, para ti ya está ahí, como aquel que dice, ¿no? Bueno, cuéntanos, recordamos, Fernando Córdoba es el hombre de la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana, y todos los viernes, que se precien, pues nos trae lo que va a ocurrir durante el fin de semana. No hay mucho, ¿no? ¿O qué?
No, Vicente, este fin de semana como el anterior, sí. Tenemos centrado el mundo del clásico en la provincia de Valencia. Sí. La semana pasada hubo una magnífica concentración en Moncada. Ya las concentraciones ya no son al uso como anteriormente, donde solo vimos vehículos. Hay espectáculo en directo, almuerzo para todos, vamos, es multidisciplinar.
Uh-huh. Bueno.
Y esta semana tenemos el domingo, como muy bien adelantabas, la celebración de la tercera Matí Classic en la Eliana. Uh-huh. Esto lo organiza la falla del Antic Molí y Les Casetes de San Feliu, y se celebrará a partir de las 9 horas en la calle del Molino.
Sí.
Y habrá exposición de todo tipo de vehículos clásicos y dos opciones de participación con vehículos siempre.
A ver.
Una de 8 euros, donde está incluida la inscripción a almuerzo, un detalle que va a haber para los participantes y la entrada en un sorteo. Sí. Y aquellos que quieran ampliar tu horario y quedarse a comer paella, la inscripción les costará tan solo 10 euros.
2 euritos más por la paella, está bien, ¿no?
Sí. ¿Eh? Es algo simbólico.
Vale. ¿Eh? ¿A qué hora es esto? Todavía está por saber. ¿Eh?
Sí, la concentración empezará a partir de las 9 horas.
Sí.
Y luego, pues sobre las 11 de la mañana, entre 11 y sí. las 12, está por determinar la hora.
Sí.
Todos aquellos participantes que quieran, se va a hacer un recorrido por la localidad a modo de caravana y. Ya. Para que toda la población vea todos los vehículos fantásticos que han acudido a la población. Ajá. Y que todo el mundo pueda disfrutarlos.
Oye, ¿se puede inscribir uno todavía en el Racing Legends del 29 o qué?
Sí, se pueden inscribir, si no recuerdo mal, hasta el día 21 está abierta la inscripción.
Sí.
Y, como siempre, a través de la página web del circuit ricardotormo.com.
Sí.
Y ahí, aquellos que vengan y quieran venir con de copa, en el apartado asociación, vienen con de copa y tendrán su sitio reservado en la zona de los clubs.
Oye, y ves para la falla de Sagunto y San Miguel también tiene abierta el cupo para inscribirse, ¿no? Es el día 1 de marzo, ¿no?
Sí, el día 1 de marzo está la novena edición de Ves para la Falla, sí. Está en la Falla Sagunto y San Miguel, solo para Vespas, lambretas y todo lo que tenga que ver con el mundo del avespino también. Y recordamos que hay que inscribirse y que después nadie venga el último día y se quede sin poder participar, ¿eh?
Sí. Vale, oye, a mediados de octubre del año pasado, de Copa presentaba ante el Defensor del Pueblo la exposición de una irregularidad, una reclamación de subsanación de una incidencia que se viene además registrando por parte de la Dirección General de Tráfico con titulares de vehículos con matrícula histórica, que circulan además con la placa original del vehículo, la provincial. Y les llegan notificaciones con propuesta de sanción por no pasar la ITV cuando sus vehículos sí la tienen en vigor. ¿Es así?
Así es, ¿no? Así es, Vicente. Ya nos hicimos eco a través de nuestros socios de que se estaba generando esta irregularidad. Cuando los vehículos, como muy bien has explicado, circulan con su placa provincial, aunque sí, están matriculados ya como vehículos históricos, al pasar por delante de un lector de matrícula de la Dirección General de Tráfico, no registraba como que estaba a pasar la ITV de ese vehículo y automáticamente le llegaba una notificación.
Sí.
Presentamos una queja ante el Defensor del Pueblo, que esta la ha derivado a la Secretaría General de la Dirección General de Tráfico, al Área de Calidad y Transparencia.
Y
como solución nos han dicho que efectivamente eso es una irregularidad.
Sí.
Si bien ellos a las estaciones de ITV mandaron una directriz,
sí,
para que las estaciones ITV grabaran a modo en el sistema informático de que tienen pasada esa inspección técnica,
sí,
grabándoles a las matrículas que portan que porta el vehículo en el momento de pasar la inspección. Es decir, si en nuestro vehículo histórico,
sí,
en el que llevamos nuestra placa provincial, cuando pasamos nuestra inspección técnica en la estación de ITV la lleva,
sí,
la estación de ITV está obligada por la directriz de la Dirección General de Tráficos a grabar a esa matrícula como que tiene la inspección técnica, en este caso, si es positiva, en vigor.
Ya.
La solución no es de nuestro agrado totalmente, porque nos ha contestado pues que van a remitir nuevamente a través de la Subdirección Adjunta de Vehículos un escrito recordatorio a las estaciones de ITV para que esto se cumpla de este modo. Nosotros vemos que es insuficiente esta solución porque la solución debía ser a nivel interno de lo que es el sistema informático,
sí,
que cuando pasan la ITV un vehículo histórico, como sabemos, los vehículos históricos tienen vinculada un vehículo con la H de histórico, con la original, pues, señores, no cuesta nada de aplicarle esa ITV pasada a ambas matrículas que están vinculadas.
Uy, mucho le pides. Bueno, gracias por estar con nosotros, Fernando. Feliz fin de...
Igualmente.
Hasta luego. De Copa CV, más información en los tres W de Copa CV. Ángel Rivilla, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va por más que conducir?
Fenomenal. Todo muy bien.
Todo muy bien. Oye, pues nada, fantástico. Y todo muy bien también por la semana esta del dispositivo para conductores de autobuses escolares, porque ningún conductor dio positivo en alcohol y drogas. Esto es noticia también.
Esto es noticia y yo creo que es la primera vez, ¿no?
La primera vez.
Por tanto, bueno, yo estaba repasando un poco los motivos por los cuales se han sancionado a estos 3.360 vehículos que han sido controlados, de los cuales menos del 50% han sido sancionados, 1.420. Y de esas denuncias que se han puesto, menos de 100 son relacionadas con el conductor. Hay 2 por excesos de velocidad, hay 12 por superar los tiempos de conducción o reducir los tiempos de descanso.
Sí.
No hay ninguna por alcohol y por drogas. Por lo tanto, bueno, pues la mayoría de ellas son por cuestiones administrativas, por cuestiones relacionadas con el estado del vehículo, y eso para mí pues es un dato muy positivo que hay que destacar en la labor, evidentemente, de los profesionales de la conducción, en este caso de los que se dedican a llevar a los más pequeños de la casa.
Qué bien, ¿no? Ojalá sea así siempre. Que, bueno, que sean cosas, bueno, importantes, pero tampoco tanto, ¿no? No llevas algún papel, tienes algún problema en algún punto, pero nada más. Es que creo que lo más importante es el alcohol y drogas en la conducción, que es lo que puede traer el accidente grave.
Sí, muchísimas cosas, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, si ellos están en las condiciones adecuadas, bueno, pues ya las empresas, ¿no?, que son las que tendrán que hacer, las empresas y también la administración, porque muchas veces las denuncias, el volumen mayor, en este caso han sido casi 1.020 denuncias, ha sido por carecer la autorización especial, y a veces los trámites son un poquito lentos y quizá pues no se obtiene en el tiempo y forma y pues por tanto no se posee en ese momento, aunque posteriormente ese expediente queda sobreseído porque sé que se ha solicitado, se reúnen los requisitos y por tanto pues es un vehículo que circulaba legalmente aunque faltaba ese documento llevarlo en el vehículo, ¿no?
Sí.
Desconocemos exactamente si se debe a esa circunstancia, pero en otras ocasiones, en otras campañas han habido bastante denuncias en este sentido y algunas de ellas quedaron en nada precisamente por una cuestión burocrática, ¿no? Uh-huh. Por tanto, pues yo creo que es muy positivo y que hay que tenemos que destacar. Evidentemente.
Bueno, terminamos enero con malas cifras, pero febrero no va mal, ¿eh? Estamos hablando de que se iba recuperando y tenemos un 2 negativo en el un menos 2% de fallecidos en las carreteras españolas, según datos de la DGT a jornada de ayer. Con lo cual, bueno, hablamos de carreteras, eso sí.
Sí, claro. Ahora, cara al verano, ya tendremos los datos del año pasado ya consolidados, ya no solo 24 horas del accidente, sino a 30 días. Contemplando también los accidentes producidos en el entorno urbano, que es decir, que nos va a proporcionar la magnitud real, ¿no?, del problema que ha supuesto la siniestralidad en el año anterior. Y en lo que estás comentando, pues bueno, siempre que vayamos evolucionando, siempre que vayamos reduciendo esa cifra de personas fallecidas, son datos positivos, ¿no?, o es información
sí.
De la que pues no es alarmante, ¿no?, que vayamos reduciendo, es algo deseado.
Yeah.
La cuestión está que muchas veces el número de accidentes no disminuye y, por tanto, pues habría que profundizar, ¿no? Muchas veces yo tengo la sensación de que tenemos mejores carreteras, tenemos mejores vehículos, pero los conductores seguimos cometiendo errores que siguen produciendo accidentes, aunque debido a la mayor seguridad que utilizamos principalmente en estos vehículos cada vez más nuevos y cada vez con más tecnología, sí. Las consecuencias son menos graves.
Oye, por cierto, no has sufrido la tractorada, supongo, de esta mañana, pero sí que ha habido varias cuestiones que hoy se han desarrollado, ¿no? Se han elaborado, que hay muchos incidentes de tractores. No sé si en las carreteras o también dentro de lo que es el campo, ¿no? Pero uh-huh. Tú lo has hecho mención muchas veces, ¿no? Que es curioso, ¿no? A pesar de que llevan cabina, muchos de ellos, hay mucho accidente y mucho fallecido, ¿no? A bordo del tractor.
En primer lugar, trasladarles, o sea, mandarles un abrazo, ¿no? Porque
sí.
Es un colectivo muy castigado, ¿no? Que sabemos que lo está pasando muy mal y evidentemente cuando se movilizan de esta forma no es por voluntad y por antojo, sino porque hay unas necesidades importantes detrás. Y lo que comentas, sí que es cierto, hay muchos vehículos, sobre todo los pequeños, ¿vale? Los pequeños que algunos carecen de ese sistema antivuelco o incluso se desmonta, hay algunos que son abatibles y se pueden bajar.
Sí.
No hablamos de normalmente grandes explotaciones agrarias, sino hablamos normalmente de aquella persona que tiene un tractorcito para trabajar su campo en unas condiciones de terreno que presentan a veces muchas inclinaciones, terminan en algunos casos volcando y evidentemente pues también son conducidos por personas mayores con dificultades para abandonar el vehículo de forma rápida en el momento se detecta ese cambio de inclinación.
Sí.
Y por desgracia sí que se producen muchos accidentes en este contexto y ya lo hemos dicho muchas veces haciendo la comparativa estos años atrás casi que morían el mismo número de personas o más incluso en tractor que en bicicleta, ¿no? Y la alarma social que se generaba en el colectivo ciclista era muy superior o infinitamente superior a la que pues en este caso nos trasladaban a través de las noticias el colectivo del
Ángel Revilla, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Un abrazo muy grande. Las últimas palabras de la semana han sido tuyas, ¿eh?
Pues feliz fin de semana a todos, que sea así.
Hasta luego. Bueno, está un poco celosillo Quique Martí. Venga, Quique, despide. Hasta luego.
Feliz fin de semana,
que disfrutéis. Cuando llega a las 4 la información, inmediatamente después sigue la tarde en COPE más Valencia. Saludos, a disfrutar del fin de, del sol y del buen tiempo. A disfrutar febrero, de este febrero primaveral.
Voy por mi camino sin preocupación.